estrellas de luna, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan. Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y me siento muy feliz y agradecida con Hashem por permitirnos una semana más para poder compartir con ustedes más otra historia de Muná y un mensaje más de Muná. Agradezco a ustedes que están conectados por Zoom, sean bienvenidos. Agradezco al More Daniel Nachman, que también ya está aquí con nosotros, y también a todos ustedes que nos escuchan por Radio Noájida Breslev, sean todos bienvenidos. También agradezco al doctor Antonio Salvador, que no está en este todavía conectado, pero más adelantito se va a conectar por algún motivo personal. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro programa? Me gustaría leer una cita de nuestro estimado rabino Shalom Arush, de El Manantial de los Jardines, página 21, que dice así: cada persona debe saber que Hashem la ama y que escucha sus plegarias a cada momento y en cada lugar, y que siempre está esperando a que retorne a él en arrepentimiento. Y si hace teshuva todos los días y estudia Torah y da caridad, etcétera, entonces sin lugar a dudas Hashem lo salvará de todas sus tribulaciones. Bueno, mis queridos amigos, ahora sí vamos a empezar. Nos vamos a ir en vivo y en directo con nuestra historia del día de hoy, y me gustaría presentarles a nuestro invitado. Voy a dar una breve reseña. Nuestro invitado reside en la ciudad de Beersheba, Israel. Tiene estudios judaicos en la Yeshiva Beit Moria. También estudió en la Yeshiva Etz Haim para el título de Moré, maestro de Torah. Actualmente lleva sus estudios rabínicos en la Yeshiva Pirkei Shoshanim. Es director y fundador de Pinceladas de Torah. Y junto con la mora Rachel Areli, guían y dirigen espiritualmente las comunidades de Trazos Finos de Torah, Comunidad Noájida Chile, Comunidad Noájida Perú, Comunidad Noájida México, Comunidad Noájida Colombia, y él es nuestro estimado More Daniel Nachman Ben Sion. Bienvenido, More, a este su programa Historias de Muná. ¿Cómo está?
Shalom, radio oyentes, en internet, Radio Noájida Breslev. Antes que nada agradezco a Hanna Hernández por la invitación al programa Historias de Muná, para contar mi historia. En realidad tengo dos historias, ¿ok? Voy a ser un poco breve, pero no, gracias. Okay, y espero que las historias reales realmente pueden cojar más en la persona. El objetivo es crear emuná, crear fe, crear bitajón, ¿no? Al escuchar que hay un Dios que no solo es que aparece en la Torá, no es un solo Dios que aparece en el Tanaj, no es un solo Dios que se relaciona solamente con el pueblo judío, es un Dios que se relaciona con todo el mundo y en todos los tiempos. Y no en los tiempos antiguos. Pero el día de hoy, Hashem sigue ayudando a su pueblo, Hashem sigue socorriendo en cada una de nuestras necesidades. Lamentablemente, a veces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta, una vez recibido eso que tanto pedíamos, dejamos de agradecer al Eterno.
Muchas gracias, More. Y pues bueno, adelante, puede con... Ahora sí que ya queremos escuchar sus historias. El micrófono es suyo.
Okay. Yo, antes de contar las historias, quiero hablar un poco de uno de los elementos básicos de la emuná, y de ahí pueden entender la historia. Okay. Hay un elemento básico en la emuná que es Akagatato. ¿Qué significa Akagatato? Akagatato significa agradecimiento, tanto para con Dios y tanto como para el prójimo. Siempre tener que esa conducta de agradecer. Bueno, en el Masej Shabbat, en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, hay una pregunta que se hace con respecto al tema de la creación y su relación con el hombre. Porque desde que Adán fue creado, nadie le agradeció a Hashem. Teníamos los mares, los peces, los animales a disposición. Si ustedes revisan la Torá, todos los primeros capítulos del Sefer Bereshit, el libro de Génesis, no van a ver ni a Adán, ni siquiera Abraham o Noah, ni un personaje decir, Todá, gracias a Hashem. Sí, hay ciertos midrashim que dicen que recitan los salmos, dieron alabanzas al Creador. Bueno, Adán Arishón, el primer hombre, Adán, y recitó el Salmo, el Mizmor de Shabbat. Pero decir específicamente gracias, nadie. Ni por primera vez aparece ya escrito en la Torá Shivitá, en la Torá escrita, al personaje que va a decir toda gracias. Ni siquiera fue un varón, fue una mujer. Fue Lea y Menú. Lea, la esposa de Jacob. Nosotros sabemos por la historia, ¿no? En la canción de Tolod, cómo había esa rivalidad entre Lea y Rachel por el amor de Jacob. Y ojo que Lea y Rachel estaban estériles, ¿ok? E incluso Lea también era estéril, sino que Hashem vio al ver que su esposo, ¿no? O sea, Jacob era desamada por su esposo, Dios abrió la matriz, ¿no? En Parashá Vayetzé, una Parashá muy especial porque es la Parashá de mi hijo, el segundo, Yudá, cuando fue su bar mitzvá, y esto tiene relación con la historia también, que no es nada de casualidad. En Parashá Vayetzé comienzan a nacer los hijos de Jacob. Las 12 tribus, 11 de las 12 tribus, porque Binyamin nace después todavía, ¿no? Hasta adelante. Entonces, ¿por qué Lea agradece? Nace su primer hijo, sabemos que fue Reuben, ¿no? Concibió, como dice la Torá, en el capítulo 29, todo el capítulo 29 habla de esto. Cuando Lea concibió y dio luz a su hijo Rubén, ¿por qué lo llamó Rubén? Como dice la Torá, y amar y Ra'a. Palabra Ra'a es ver. Y Ra'a Hashem, ve ahí. Que Hashem vio mi aflicción, por eso se llama Reuben. No, Reuben significa el hijo que ve. Dios vio mi aflicción y me dio un hijo. Pero él no agradece. Hasta ahí simplemente él pone el nombre por una situación y vivió ella. Era desamada, tiene la oportunidad de conectar, porque eso hacen, ¿no? Los hijos conectan, ya tienen algo en común el esposo y la esposa. Luego vuelve a concebir Lea y Menú y consiguió le dio luz otro hijo y que le puso, dice, Ishamá Hashem Nuah. Ishamá, la palabra Shamá, viene la palabra Shemá Israel, lo sabemos, ¿no? Oye Israel. Hashem oyó. Oyó que yo era desamada. Por eso le puso su nombre Shimón, que viene la palabra Shamá, oír, Shimón, Dios me ha escuchado. Luego vuelve por tercera vez, vuelve, bueno, con Shimón tampoco tenemos un agradecimiento, ¿no? Hacen gracias por el que me ha dado, no aparece. Cuando nace el tercer hijo, que es Levi, ahí dice, ¿no? La Torá, dice, Beata apaan ilave. La palabra ilave significa acompañar. Lo llamó así porque ahora dice, esta vez mi marido se unirá a mí, me va a acompañar. Pero tampoco agradece. Esa que ya tenía entre sí. Vuelve a concebir de Imenu, y esto ya es diferente. Concibió nuevamente y dio otro hijo y dijo: Apam Odeh Hashem. Esta vez voy a agradecer a Hashem. Y es por eso que le pone el nombre de Yudá. Viene la palabra de Yudá, significa agradecer, el que agradece. Ahora, dice Talmud, ¿por qué agradeció? ¿Por qué no agradeció a Sem por Rubén? ¿Por qué no agradeció por Simón? ¿Por qué no agradeció por Leví? Recién en el cuarto nene, Yehuda, ¿no? Que es el nombre del hijo también. Y bueno, por esa razón le puse Yehuda, porque es para allá. Yehuda aparece por primera vez en su para allá. Y otro que también nació en el mes de Kislev, que es el mes de Hanukkah. Y sabemos que el personaje principal, aparte de Hashem, obviamente, era Yehuda Maccabí. No, por esa razón le pusimos Tuvi Meyor, le pusimos Yehuda. Pero lo que voy es que, ¿por qué con Yehuda? ¿Y qué es el que va a generar, ¿no?, incluso el nombre de nuestro pueblo? Nosotros somos Yehudim, judíos, los que agradecen. Sabemos que Jacob tenía cuatro esposas: Rachel, Lea, Zilpa y Bilá. Nosotros sabemos un poco de matemática. Las cuatro esposas sabían que los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, ¿no?, los 12 Batim, iban a provenir ya con sus esposas. Entonces, si sacamos la cuenta, 12 entre 4, 4 mujeres, ¿no?, matemáticamente cada una tenía que aportar al menos 3 hijos. 3 Lea, ese es el cálculo, ¿no? 3 Lea, 3 Rachel, 3 Zilpa, 3 Bilá, y completados los 12 hijos. Pero es que no agradece, no agradece con Rubén, Simón y Leví, porque para Lea estaba en la cuenta, eso es lo que yo tengo que aportar. Pero cuando nace Yehuda, es distinto. Porque está recibiendo más de lo que ella esperaba. Y por primera vez aparece en la Torah la palabra Jodé, que de ahí proviene la palabra Todá. Esta vez voy a agradecer a Pan Jodé. Y eso es algo que ha caracterizado y es parte de la identidad judía, ¿no?, que como pueblo hemos aprendido a agradecer a Shem por todo lo bueno, por lo no tan bueno, por lo que nos da, no nos da, agradecer en nuestras filotes, en nuestras plegarias, en los salmos, en nuestros escritos, siempre agradecimiento a Shem. Otro dato curioso con respecto a Kagat HaTov, para que vean la importancia de lo que es agradecer constantemente. En todo tiempo, en todo momento, David Amélez decía de día y de noche, en todo tiempo, en cada momento te voy a agradecer y alababa a Shem, ¿no?, en el templo estaban ahí en cada momento. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo judío está disperso por todo el mundo. Porque mientras ahorita está casi anocheciendo allá en México, hay otro país llamado Australia que está amaneciendo. Y los judíos que están en Australia ya comienzan a en este caso, a agradecer, a rezar. Y luego los usos orales van avanzando. Y hay otro pueblo judío que está, no sé, en Fiji o Nueva Zelanda y así. Las 24 horas de una comunidad judía, ¿no?, que está rezando en su sinagoga. ¿Por qué es tan importante? En el libro de Yehoshua, vemos la historia cuando Yehoshua o Josué, esa historia la pueden ver en el capítulo 10 del capítulo, lo pueden revisar en casa con mayor detenimiento, si gustan. Pueden checar, como dicen en México, ¿no?, checar. Hay una guerra, bueno, los hijos de Israel se alinean, ¿no? Gibón, un pueblo de los cananeos, se une a los hijos de Israel. Y el rey de Jerusalén tiene miedo y convoca tanto a los otros reinos, ¿no?, Hebrón, Laquis, para que vengan en su ayuda con cuatro reinos más para empezar sin confrontarse a los hijos de Israel. Allá le dijo: no temas, después de tu parte, y es más, envió piedras, rocas, granizo del cielo, y dice el libro de Josué que más murieron por las piedras que así enviaba desde el cielo contra estos ejércitos de Hebrón, de Laquis, de Loquilín y de Jerusalén, que por la espada de los hijos de Israel. Se hizo un milagro. Pero era tan dura la batalla que Josué tuvo temor de que se hiciera de noche, ¿okay?, que el sol se ocultase y ya no podía perseguir a sus enemigos para acabarlos y aniquilarlos. Y muchas veces aparece en las traducciones, ¿no?, en español o en otros idiomas, como que Josué detuvo el sol. Le dijo: detente. Y no es así. No es así porque en ningún momento en la Torah aparece la palabra actor. Actor es detente. Hasta el día de hoy usamos. Si le hubiese dicho Shemesh, que es sol, Shemesh es sol, Shemesh, actor, detente, hubiéramos dicho: ah, Josué detuvo el sol. Y ahí aparecen escritos, ¿no?, el día que Josué detuvo el sol. Josué nunca detuvo el sol. Si ustedes revisan en el verso 12, hay una palabra interesante, dice la palabra don. Y ahí está escrito Shemesh, o sea, sol, Begibón, o sea, donde estaban peleando en el territorio, en un lugar llamado Gibón, don. ¿Qué significa don? Don no significa detente. En el hebreo antiguo, en la Shema Kodesh, don significa cállate. Cállate, cállate la boca, ya no hables. ¿Y por qué el sol se detuvo entonces cuando escuchó la palabra cállate? Está escrito en el Pérez Shigá, que hace referencia a uno de los salmos, a uno de los Teilín, que es el Teilín 113, verso 3. Ahí está escrito la alabanza del Shemesh, la alabanza del sol. ¿Cuál es su alabanza? Mi Mizrach Shemesh ad mevo'o meulal shen Hashem. Desde la salida del sol hasta que se oculta, hasta su puesta o hasta el ocaso, será alabado el nombre de Hashem, el nombre del Eterno. Es decir, todo ese recorrido que hace desde el oriente hasta occidente, ¿no? Ese recorrido del sol que dura para nosotros las 12 horas de día o las 12 horas que produce las 12 horas de noche, todo ese recorrido, ¿no? El sol está alabando al Eterno. Entonces, cuando Yehoshua le dijo Don, ¿y dónde aprendemos esta palabra Don? No solo aparece en el libro de Yehoshua, también aparece en la Torah, en Parashah Shmini, significa octavo, en el Sefer Vaikra, o libro de Levítico, en el capítulo 10, verso 3, cuando hablan de la muerte de los dos hijos de Agón, Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño, ambos hijos murieron, y dice ahí la Torah, Vaidón Agón, y Adón y Agón se quedó callado. Entonces, cuando Yehoshua le dice al sol, ¿no? En este caso, Shemesh Begibón, Don, entonces ya no puede alabar al Eterno. Y por como no puede alabar al Eterno, porque está escrito desde que sale el sol, que se pone, el hombre de Hashem es alabado. Entonces, como se quedó callado, ya no puede hacer ese recorrido. Entonces, aparentemente, para nosotros, para la vista humana, es que el sol se detuvo. Pero en realidad es que dejó de alabar a Hashem. Y esa es la importancia de alabar al Eterno, de agradecer al Eterno constantemente, todos los días, a cada momento que vos tengas un tiempo libre, ¿no? En el laburo, camino a casa, yendo al súper, en el autobús, en el metro, donde estés, agradece a Hashem. Y ahora sí, con esto puedo dar, digamos, inicio para contar la siguiente historia. Hace más de 3 años, más o un poco más de 3 años, recién salíamos de un momento muy duro con respecto a la pandemia. Bueno, aquí en Israel, quizás no como pasó en Latinoamérica, aunque se veían las noticias de lo que sucedía en Ecuador, o Colombia, o Perú, mucha gente moría por falta de oxígeno, todo un balagán, todo un desorden, se armó. Nos metieron en casa para un seger, una cuarentena obligatoria. El tema era lo económico, y ahora cómo vamos a poder ganar el sustento. Baruch Hashem, a pesar de ello, uno tuve que hacer mucha reingeniería. Y me llamaron para nuevamente trabajar en la Universidad Católica de Lima, para que siga enseñando hebreo, filosofía y geografía bíblica, pero a través de Zoom. Yo no conocía, no, ni siquiera, para mí Zoom es ampliación, ¿no? Lo vi en las cámaras fotográficas, pero un programa que se llame Zoom. Ahí viendo tutoriales, viendo cómo se maneja, ¿no? Entrando, y después dijeron, no, por Zoom ya no, vamos a crear nuestra propia plataforma, Baruch Hashem, ellos todo lo hacen y hasta el día de hoy es así. Entonces comencé a dar clases virtuales en la universidad para mis alumnos. Mayormente son en la Facultad de Teología. Son católicos, cristianos católicos, que se están preparando para ser sacerdotes católicos. Esos son mis alumnos. Pero igual, el monto no era lo mismo, porque yo antes de hacer alía, antes de acogerme a la ley de Dios, ¿no? Trabajaba de manera presencial. Yendo a dar clases de manera presencial a la universidad, en una de las sedes que tiene un balneario de Lima y Callao, en Perú. Y es diferente, el sueldo es distinto, las prestaciones son distintas, ¿no? Y ahora, por el tema de la emergencia, por el tema de la pandemia, el costo o el sueldo, el pago, la paga no iba a ser lo mismo. Pero bueno, como decimos en Perú, no llueve, pero moja. Bueno, aún así decidí porque necesitábamos el monto. Y ya por esos días, se acercaba el cumpleaños número 13 de mi hijo Yuda, de mi hijo segundo, Yuda Ariel, que por cierto en estos momentos está en Perú, ha ido de viaje conjuntamente con su hijo para visitar a su familia, la familia materna. Bueno, se acercaba el bar mitzvah de mi hijo, y yo con una prima, una familiar está en Argentina, estábamos viendo la posibilidad de vender también unas tierras. Y ya, a pesar de la pandemia, bueno, ya estábamos saliendo de la pandemia, había unos inversores, si no me recuerdo, eran canadienses, estaban muy interesados en comprar estas tierras. Y entonces yo me confié, ¿okay? Más que me confié, o sea, dejé de confiar en realidad en Hashem y puse toda mi confianza en la venta de aquellas tierras, porque esta era seguro. Entonces yo hacía mis cálculos de la comisión, de mi parte. Entonces con esto yo voy a hacer la fiesta, ¿no? La fiesta de Bar Mitzvah de mi hijo. Entonces cuando mi prima me llamó y me dice, Daniel, los inversores desistieron. ¿No? Ya no van a comprar, van a haber otras posibilidades, y van a retornar a Canadá, ya están por dejar la Argentina. Y dice, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque en ese afán de estar confiado en aquellas ventas, yo le había dicho a mi ex esposa, a la madre de mi hijo, Shulamit, se llama Shulamit, le dije a Shulamit, mira, vos no te preocupes por nada, y yo me voy a hacer cargo de toda la fiesta, mi hijo, de comprar su ropa, sus sombreros, sus tefilín, su primer talí, vamos a alquilar un buen local, una linda fiesta para nuestro hijo. Vos no te toques por nada. ¿Para qué dije eso? Entonces llegó, ya estaban llegando los días, ya faltaban casi un mes o 3 semanas incluso, y yo no veía de dónde poder sacar, porque la gente, todo el mundo estábamos ajustados, ¿no? Recién saliendo de la crisis económica producida o post-pandemia. Y ahora, ¿a quién recurro? ¿Sí? Entonces yo tuve una discusión, ¿no?, con la madre de mi hijo. La madre de mi hijo no es una persona religiosa, bueno, guarda ciertos preceptos, ¿no? Pero no es una persona muy, muy religiosa como yo, que soy ortodoxo, estudiante de una yeshiva. Mi hijo estaba estudiando en la yeshiva, Tamit, una de las importantes yeshivot aquí en la ciudad de Berseba, pocas cuadras de nuestras casas. Ahora mi hijo estudia en la Escuela de la Fuerza Aérea Israelí. Entonces yo entre mí decía, bueno, en la yeshiva hay un auditorio, puedo invitar a sus compañeros, ¿no? Sus compañeros de Jabruta, de sus estudios en la yeshiva. ¿Y cuántos son? Creo que son 25, llegaban a 30 nomás. Y ahí con ellos, ¿no? Que pueda celebrar. Traemos torta. Lo importante es que estuve. Y yo eso le explicaba, ¿no? Decía, pero mira, lo importante es que nuestro hijo se ponga tefilín por primera vez, que acepte el yugo de la Torah y que suba, ¿no?, a la bimá a leer la Torah, a leer su parashá, esta parashá, esta parashá, que les acabo de hablar. Y después entre mí y bueno, hubo el pleito, ¿no? Con cómo se te ocurre, qué va a decir la familia, qué van a decir nuestros amigos, y todo el mundo es la costumbre, ¿no?, estar hacer una gran fiesta, una gran recepción para todos los invitados, los miembros de la comunidad, la familia, amigos, vecinos. Pero eso tiene un costo. Sí, pero vos me dijiste que te ibas a hacer y le expliqué. Bueno, yo puse toda mi confianza en aquella venta de las tierras y ahora que se cayó la venta, ya no puedo. O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, decime. Que ya sea la Argentina y remate las tierras. Y bueno, el asunto Es que había puesto, sí, reconozco, había puesto toda mi confianza en esta venta. Y después de esa discusión, salimos muy tarde, de estar con mi hijo, para retornar a mi casa. Yo vivía, en ese tiempo vivía, porque a la vez de estar trabajando en la universidad, yo trabajaba también con alumnos de la Universidad de Ben Gurión, que es la Universidad de Berceo. Y trabajaba para una organización que se llama PNIMA, Casa Bet Kaof, que significa casa cercana. Y vivía ahí, incluso en aquella casa, y nosotros atendíamos y dábamos clases a chicos de la Universidad de Ben Gurión, chicos alejados de la Torá, ¿no? Y nuestro trabajo era acercarlos, ¿no? Les dábamos, no sé, una cena, una comida, celebramos Shabbat, las fiestas. Y cuando traíamos las comidas ya aprovechamos para dar shiurim, para dar clases de Torah, ¿no? Y hablar de las mitzvot, hablar de los ancestros, hablar de las costumbres, de las tradiciones, ¿no? Y de la filosofía judía. Y muchos de ellos hacían lo que nosotros llamamos tshuva. Volvían, hacían el retorno y ya se volvían observantes de la Torah y de las mitzvot, la Hashem. Entonces yo trabajaba ahí y vivía ahí. Pero esa casa quedaba a 40 minutos. Salimos tan tarde, bueno, aquí en Berseba solo hay autobús hasta, no sé, hasta las 15 menos, o sea, un cuarto para las 11, ¿okay? Un cuarto para las 11 de la noche, 11 y 45, ya no hay autobuses. Y me tocaba caminar. Bueno, no hay autobús, bueno, me iré caminando. Y esto es, o sea, yo mi error fue ir al centro de la ciudad para tomar el autobús, porque yo vivía casi a las afueras de Berseba, yendo para el norte. Entonces, en el primer trayecto que hice, ahí sí había autobús. Hice el trayecto de la casa de mi hijo al centro de la ciudad vieja y gótica. Con mis audífonos y empecé a escuchar un shiur. Okay, de los seguidores de Rav Nosson. Rav Nosson es un rabino hasídico. Los que me conocen saben que hago mucho el hasidismo. Y este Rav hasídico creó una organización que en aquellos tiempos estaba renaciendo. Hoy en día es muy famoso, quizás ustedes lo han escuchado. Se llama Thank You Hashem, en sus palabras en inglés, ¿no? Gracias Hashem. Y estaba de moda porque se escuchaba la canción, había una canción, no sé si era la cuestión, ¿no? Thank you, Hashem. Y me está en hebreo y inglés la canción. Muy linda, muy pegajosa y la letra. Y mientras yo escuchaba el shiur de Rav Nosson, y hablaba justamente del agradecer a Dios, ¿no? Y hablaba justamente de lo que les traje hoy, ¿no? De agradecer a Hashem en lo bueno, en lo tan bueno. Y yo todo el camino le estaba reclamando a Shen que con por qué permitió que se cayera la venta. Mira, Shen, nos mandaste la pandemia, nos mandaste a nuestras casas y tenemos ahora todo el mundo tiene problemas económicos. ¿De dónde voy a sacar? En todo caso, me hubiese mandado una pandemia o lo hubiese esperado después del bar mitzvah de mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Yo le reclamaba a Shen. Oíste, Sigur, y inmediatamente hizo un cambio en mi mente y. Y ahí el Rab nos enseñaba que en todo momento teníamos que agradecer, no detenernos. Ser como el sol, ¿no? Como el Shemesh. Que no nos digan don, calla. Porque a veces esos problemas que tenemos, ¿no? Problemas económicos, de salud, problemas de pareja, problemas laborales, problemas en casa, de Shalom Bay, hacen que ese don nos calle. Y nos decía, vos sos judío, vos podés callar. No puedes, el don no puede a vos callarte como judío, y vos, de tu esencia, sos un judío, sos un judío, y tu nombre significa voy a agradecer. ¿Qué significa agradecer? Está en futuro, o sea, nunca vas a dejar, mientras no termine el futuro, esto es constante. Entonces llegué, me senté en la tajaná, en la estación, en vano, porque no pasaba ni un bus para hasta mi domicilio. Y yo comencé a agradecer a ese. El rap tiene razón, y comencé a agradecer de todo, gracias, de lo más mínimo hasta lo máximo. Hashem, gracias, porque Bueno, primero, fue Jacques Israel, fue Inver Sheva, me has cuidado, etc. ¿Cuánta gente quisiera estar aquí viviendo en Israel y vos me das el privilegio? Ni siquiera Moshe. Moshe Rabenu pudo entrar a la tierra de Israel, yo sí, ¿no? ¿Y quién soy yo? Y comencé a agradecer cosa por cosa. Cuando veía que no venía el autobús, bueno, decidí caminar. 40 minutos, bueno, para mí no hay ningún problema. Me conocen, saben que yo nací en Perú. En Perú caminamos bastante. Igual en Argentina se camina bastante. Hay un dicho, ¿no? Sobre todo cuando vos vas a los Andes, cuando la gente te dice, vos preguntás por una dirección, ¿no? Que te den una referencia, todos dicen, ajicito nomás. No sé si en México también habrá esta expresión, pero ese ajicito nomás son kilómetros de kilómetros, ¿no? De una montaña a otra. Entonces, para mí no hay ningún problema, me gusta caminar, no es el momento que. Y no lo hago por ahorrar el autobús, me gusta caminar porque es un momento que yo tengo para hacer Ibotedur. Entonces comencé a hacer Ibotedur. Comencé a todo mi trayecto, comencé a agradecer a Dios. 40 minutos agradeciendo al Eterno. Llegué a mi casa, gracias a Dios ese día no llovió porque ya en los meses de comienza a llover. De Kislev, perdón, noviembre, diciembre, para que tengan una idea, próximo a los días. Mi hijo se nació el 7 de Kislev, es un mes lluvioso, ya había llovido en la mañana, entonces mi temor era que lloviese, pero aún así, si Dios mandase lluvia, yo iba a seguir agradeciendo. El asunto es que hacía frío, pero la caminata me hizo entrar en calor. Llego, entro a mi casa y el director de la institución que yo trabajaba estaba allí todavía. Y de la nada me dice, ven, quiero hablar con vos. Quiero hablar. Lo último que me faltaba era que me dijera, bueno, Daniel, gracias por tus servicios, no te agradecemos, pero vamos a reducir personas. Lo único que me faltaba, que me despidieran de aquel laburo, trabajando con los chicos de la universidad, porque sí, o sea, la organización. Nosotros recibíamos ayuda del Estado. Hay un ministerio de asuntos religiosos que ayuda a todas las instituciones judías religiosas en sus trabajos. Bueno, hoy en día la están pasando mal. Si ustedes quieren apoyar a organizaciones en Israel, religiosas, apoyen, porque por el tema de la guerra, el Estado, tanto el Ministerio de Economía como el asunto religioso, ya no está haciendo esas prestaciones a ninguna institución religiosa, ¿no? Ya no es vos. Y se hace entendible, ¿no? Los gastos de la guerra, etc. Entonces yo estaba con ese temor, y ahora qué me va a decir mi amigo, se llama Sion Carvi, los judíos temaní, que lo conozco de años, incluso desde cuando vivía yo en Perú, después a trabajar también allá en Perú, y ya nos conocimos trabajando en los Andes de Oaxaca, también con la misma intención. Trabajábamos con mochileros, con turistas israelíes, que viajan a Latinoamérica para hacer todo el recorrido de los Andes, ¿no? En Pucón, Chile, en Ushuaia, en Argentina, Bariloche, en Argentina, Cochabamba, en Bolivia, en Perú, Huagazo, Cusco, Montañita, en Ecuador, y de ahí, bueno, retornaban a Israel. Entonces, todo ese recorrido, nosotros estábamos allí trabajando en una casa judía también para atender a los mochileros. Allí sí nos conocimos. Entonces, que él me llame y me diga, Daniel, quiero hablar con vos, o sea, tanta confianza teníamos que decir, esto es algo grave, porque me lo hubiese dicho al instante. Entonces, entramos a la oficina, en la misma casa, yo vivía ahí, mi habitación estaba ahí, la oficina estaba al lado de mi habitación en la casa. Me dice, Daniel, sentate. Me dio un lápiz, okay, no sé si muy vagón, y una hoja de papel. Me dijo, anota todo lo que necesitas para la fiesta de tu hijo Yuda, a la fiesta de tu bar mitzvah. Yo lo miré y dije, bueno, ¿deme? O sea, ¿me estás cargando? O sea, no, es en serio. Anota todo lo que necesitas. Digo, ¿pero a qué te referís con todo? Todo, me dice, todo lo que necesitas. Tefilin, tali, kipa, traje, sombrero. Camisa, zapatos, el local, la torta, todo, música, querés DJ, todo lo que vos necesitás para la fiesta. Pero digo, yo no sé cuántas personas voy a invitar. Llama ahorita a Shulamit, dile cuántos invitados tiene ella y cuántos invitados. Yo tenía mi lista de invitados personal. Mis amigos de Yeshiva, mis amigos de Sinagoga, me llorezo, familiares, ella también, ¿no? Por su parte, y los amiguitos de mi hijo. Entonces ahí llamé, ya tenemos tantos invitados, hacer un cálculo ya, y me dice, anota. Entonces comencé a anotar todo lo que están invitados, bam, 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 y me dijo, vos no te preocupes, que la organización no se va a ocupar de todo. Conocían a mi hijo, lo querían bastante, bueno, lo quieren bastante este día de hoy, y me querían bastante a mí también por el trabajo que hacían. Y Baruch Hashem, todo. Yo en lo personal no puse ni un shekel, ni uno. Todo empezó a venir y se cubrió el talí, se cubrió el local, la torta y la comida para el catering. Llegó el día 7 de Kislev, recuerdo que fue un día jueves para viernes. Mi hijo en la mañana subió a la Torá en su yeshiva, nos alcanzó para hacer una recepción en la misma yeshiva para sus compañeros, en este caso de aula, de Jabruta, con Rosh Yeshiva, sus maestros. Ya en la noche fue la recepción, vinieron todos los familiares, nuestros amigos, compañeros, rabinos, invitamos bastante gente, hubo bastante comida, porque incluso el catering no sé, les había quedado también comida y ya no querían decir, no, mándalo todo para el bar mitzvah de la familia Bendición, por mi hijo Yudá. Mándale toda la comida para allá. Y todo, la respuesta fue muy linda. No, y no es por alardear, pero yo creo que fue la mejor fiesta dada en Berseba. Una fiesta con luces. Contratamos un DJ, amigo de la mamá de mi hijo, jamaiquino, ¿okay? Y las luces y fotografías, todo, o sea, el vídeo. Los fotos, no tenemos la costumbre de tener unas pegatinas, ¿verdad? Que se colocan en las refrigeradoras, se toman una foto, es costumbre aquí en Israel, y son unas instantáneas, se imprimen al instante y vos vas dando a los invitados para que tengan recuerdos, todo, absolutamente todo se cubrió. Cuando ya terminó la fiesta, ¿no? Bueno, el arreglar sí, no íbamos a ser tan, íbamos a estar gozados de pedir que también ese contrato personal de limpieza. Incluso el local donde fue, que es el salón, el ulam de la sinagoga Shabazi, que es de la Temaní, que es donde yo rezaba, el rabino me dijo, te damos nuestro salón, no pagues nada, hacer nuestro salón, las mesas, la ropa para las mesas, o sea, ni los manteles, lo que necesitan las sillas, todo lo cubrieron. Bueno, mamá y yo, mi hijo, empezamos a arreglar las cosas porque teníamos que dejar el salón todo limpio, porque al día siguiente era Shabbat, era viernes. Nos teníamos tanta comida que tuvimos que mandar mensajes de texto a los grupos, quienes quieren llevar comida para su Shabbat. Y comenzaron a llegar personas, okay, de Latinoamérica mayormente, y empezaron a llevarse el jalón, los panes, el pobre es arroz, guisos, ensalada, todo para su Shabbat. Digo, hay que hacernos todo porque, y bueno, nos quedamos un poco también nosotros para poder cerrar el Shabbat juntos, en familia. Me asunto que Hashem me dio tanto que hasta sobró. Y desde allí en adelante, los que recuerdan, los que siguen pinceladas de Torah desde hace 7 años, hace 3 años, inmediatamente yo. Llegó el mes terminando la fiesta de Hanukkah, hicimos una secuencia en pincelada de la Torah que se llamaba Thank You Hashem. Llamé a Estados Unidos, hablé con los representantes de Thank You Hashem para que queríamos replicarlo aquí en Berseba. Y bueno, no solo en Berseba, porque digo, yo también tengo alumnos de otras regiones. Y bueno, el mensaje de agradecimiento tiene que correr. Y con los alumnos, ¿no? Hubieron secuencias de que ellos agradecían al Eterno, como se dice, toda los diferentes idiomas, ¿no? De diferentes naciones, porque llegamos, en ese momento llegamos como 27 naciones, en cada idioma de ellos, ¿no? Que digamos que sean, que contasen un testimonio de cómo hacían ese milagro, la cosa que era réplica. Pero todo vino por agradecer a Hashem. Aprendí así a que uno tiene que ser agradecido, que nada, nada en este mundo puede sustituir que nos haga callar, ¿no? Ese don. No, nadie nos puede callar porque eso hace, ¿no? Cuando, y nuestro objetivo es, como el sol, alabar al Eterno desde todo el día, ese don va a hacer que nos detengamos. Y a veces uno se detiene por los problemas, se detiene por lo que está pasando y deja de alabar al Eterno y no continúa su recorrido. Y eso marcó mucho para mí. Bueno, mi hijo Oroche ya tiene 16, ya pasaron más de 3 años. Y la otra historia, eso fue con la otra historia que quiero contarles también. Sucedió, a ver, estamos en el mes de Tamuz, en el mes de Pesaj, ¿sí? En el mes de Pesaj y el mes de Nisan, recientemente, recientemente. Nosotros en el Yeshiva, en el mes de Pesaj, en el mes de Nisan, entramos de vacaciones. Que nos dan unas vacaciones para que podamos estar en familia. Es una costumbre viajar, siempre es como, así como las fiestas de fin de año en Latinoamérica, ¿no? Que crea problemas, también crea los mismos problemas que en Latinoamérica, ¿no? Este año lo pasamos con mi familia, el próximo año lo pasamos con tu familia, y hasta en eso hay discusiones. No, el año pasado ya la pasamos con mi familia, me toca ahora a mí. También, como dicen todos, se encuesten aguas también dentro del pueblo judío. Entonces, llegó Pesaj este año, entramos de vacaciones, y siempre nos dan, en la yeshiva, donde estudio, nos dan un aguinaldo, un sobre con una cantidad X de dinero para poder pasar la festividad. No solo eso, sino que también nos dan una tarjeta para comprar productos Kasher Lepesaj en los supermercados. Hay un supermercado que se llama Aishu Kassar. Bueno, a mí me tocó Maxani Ashuk, que es un supermercado muy grande acá en Israel. Me dieron mi tarjeta, que hay un buen monto para los días los 7 días de Pesaj, porque es mucho lo que tuvimos y es caro también lo que se compra. Entonces, vamos a hacer, pasamos la fiesta, no se compró lo que se tenía que comprar, comimos lo que teníamos que comer, terminó la festividad. Y nos dan, después de visitar, nos dan otra semana más para que sigamos de hopes, de vacaciones. Y nos íbamos a volver a 7 días después, y ese día incluso era Shabbat y se prolongaba un poco más. Apenas terminó la festividad, pasaron los 7 días. Yo no iba a esperar 7 días volver a la yeshiva. Y agradecer al Menahil, que es el director, a Mijai, llama el director de mi yeshiva. Terminó la festividad, lo llamé y le dije, bueno, Rab, gracias por la tarjeta, gracias por el sobre, ¿no? Porque pudimos pasar una linda festividad de Pesaj con todo lo que se tenía que comprar, con todo lo que comer, ¿no? Para vestir, porque es costumbre también vestir ropas nuevas en cada yontov, actividad para la esposa, para los nenes, regalos para entre nosotros. Y le agradecí, le dije gracias, Rab, fue de mucha ayuda. Yo de todo corazón le agradezco, porque no solo fue ayuda para mí, también fue ayuda para mi familia. Y el Rab me dijo, ¿sabes, Daniel? Vos sos el único. El único de toda la Yeshiva, son más de 200 alumnos, entonces el único de toda la Yeshiva que ha venido a agradecer. Yo no lo culpo a mis compañeros porque a veces queda, ¿no? Queda en nosotros que, bueno, es la costumbre, es la responsabilidad de la Yeshiva siempre darnos este regalo y uno simplemente abre el sobre, saca el dinero, bota el sobre y la tarjeta y va a ser la tarjeta, ¿no? Como que lo damos por hecho. Y a veces por las cosas damos por hecho y no agradecemos porque pensamos que bueno, es su responsabilidad, así tiene que ser y no tiene que ser. No debemos poder dar nada de hecho. A veces, algo tan simple, a veces damos por hecho que salimos de casa y pensamos que vamos a retornar a casa. Sin pensar que en el camino quizás Hazel Shalom, Hazel Jalila, Barminan, no suceda. Puede haber un accidente y no podemos retornar nunca más a casa. Y damos cosas por sentado, damos por sentado que mañana vamos a comer, damos cosas por sentado que mañana nos vamos a despertar, damos por sentado que vamos a tener al fin de mes el cheque para pagar las cuentas, damos muchas cosas por sentado. Y nada, nada, absolutamente nada en este mundo es dejarlo por sentado. Por lo tanto, uno tiene que agradecer a Shen, incluso por esas cosas, esos detalles. No, gracias a Shen porque volví a casa, no me robaron, mi coche no chocó, mi autobús no chocó. No me mataron, no hubo un atentado, okay, puedo entrar a casa, abrazar a mi hijo. Entonces me dijo, no, quizás muchos dan por sentado que la Yeshiva tiene que darles el dinero, tienes que darles la tarjeta para los productos. Me dijo, vos has sido el único que ha agradecido. Y me dijo, ¿estás Daniel? Mañana pasa por mi casa, te voy a regalar otra tarjeta. Entonces, a lo que quiero llegar es importante el elemento dentro del emuná de Akagatato, de agradecer. No solo a Dios, al prójimo. Vincelá de Torah, gracias a Shen, tenemos personas generosas que sostienen toda la organización, que sostienen cada uno de los shiurim, cada una de las actividades, mes tras mes. Y yo, todas las veces que mando las clases, siempre tengo esta costumbre de poner arriba, si se han dado cuenta que no pintan nada de Torah, a Kagatato. Y le agradezco a todos aquellos que están sosteniendo. Así no hayan dado. O así ya vieron, quizás en meses pasados. Igual, o sea, una vez escuché que el agradecimiento es la memoria del corazón. Es la memoria del corazón. Y constantemente hay que agradecer a Shen, hay que agradecer al prójimo, hay que agradecer a la familia. Agradecer a nuestros padres que nos dieron la vida, agradecer a nuestros hermanos, agradecer a nuestros hijos, a nuestros vecinos, así, siempre cada favor, porque a veces damos por sentado, ah, mi familia me tiene que ayudar, no des por sentado. ¿No? Y ese es el elemento, bueno, y estas son las historias que quería contarles, espero que pueda engrandecerse, fortalecer su inmuná, y practiquen ese elemento, agradezcan a Shem. Como dijo, con esto cierro, como dijo Lea, la primera mujer que agradeció, la primera ser humano que agradeció, dice, apam, esta vez, apam o de, esta vez agradeceré a Shem. Gracias a todos.
Al contrario, gracias a usted, More, por esta hermosa enseñanza sobre el agradecimiento. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿hubo algún momento en el que usted se dio por vencido cuando, por ejemplo, o tuvo, no sé, su confianza en el Creador bajó quizás cuando, pues, cancelaron este proyecto? ¿Qué lo impulsó a continuar confiando en Hashem?
Sí, o sea, como les dije, yo puse mi confianza en este proyecto de venta de tierra. Y uno que reconocí. En el momento yo sentí que era una bofetada por parte de Hashem, como diciendo, es eso que pasa por poner tu confianza en algo que no soy yo. Y ahí lo entendí clarito, ¿sí? Y cualquiera se da cuenta, ¿sí? No es necesario que abrir la Torah y que Hashem abra, no sé, una luz brillante y nos hable y nos diga, no confías en mí. No, me di cuenta inmediatamente. Quise desistir a través de la discusión de mi ex esposa, obviamente, porque ya estaba, digamos, sin mérito, sin nada, sin desnudo, abierto, en el sentido que había fallado. Más me dolía a mi hijo, porque nosotros por un año, lo preparé a mi hijo para que lea la Haftará, ¿no? La Haftará, perdón, la Pagashá, En la Torá escrita, en nuestros rollos, no viene con vocales o con los puntitos que son las vocales, sino todo es con memoria. Y no solo es una lectura, ¿no?, que uno hace, ¿no?, con esta voz, ¿no?, una voz corrida. No, todas nosotros usamos temaín. Temaín son sonidos. Claro, son sonidos. Cada letra hay un símbolo que viene a ser como también las notas musicales. Entonces, tanto las comunidades de Eskenazí, que tienen sus propios estilos, su nusa, su propio ritmo y su propia melodía, es más exacto, melodía. Nosotros, para bien, también tenemos nuestras propias melodías. Entonces, mucha gente piensa que cuando leemos la Torá en la sinagoga, decimos, por ejemplo, Vayetzé, Yaakov, Mi Bereshit, Vayelech Haran. Y esa no es la melodía. A menos el sefardí es Vayetzé, Yaakov, Mi Bereshit, Vayelech Haran. Y es todo, imagínate, toda una parashá, cantarla, no solo leerla, cantarla y acordar. Entonces, por un año, yo todas las tardes iba a la casa de mi hijo. Hijos cansados, saliendo de la yeshiva, y les enseñarle desde el principio la bendición antes de la Torah, la bendición después de la Torah, cómo te tienes que poner el talit, cómo te pones los tefilín, qué es lo que tienes que hacer, enseñar el hidur, cómo, porque ahora de ahí en adelante vos vas a ser responsable en taller del amigo. Yo ya cumplí como padre los 12 primeros años, vos hacías algo, a mí me la cobraba, ahora vos delante del centro tomas la autoridad y cumplirás. Y nos sentamos, él tomó el reto, semana a semana siempre damos un pasaje, había comprado, o se compra, no un Sefer Torah, un Sefer Torah cuesta $50.000. No, hay como, digamos, como un souvenir, ¿no? Rollos de Torah de fantasía, por así decir. Había comprado una y ahí practicábamos. Entonces yo vi el esfuerzo de mi hijo también estaba ilusionado porque, obviamente, o sea, todos los compañeros tienen la misma edad, y si va, todos hacían la misma fiesta. Todos ya estaban entrando a la edad 13 y mi hijo iba a las fiestas de Bar Mitzvah de sus compañeros. Entonces a mí me dolía el corazón eso, es decir, tanto esfuerzo de mi hijo para que yo le haga que una fiesta en su misma yeshiva con sus compañeritos y comprar una pizza y algo de bebida. Entonces, cuando ya me di cuenta de que había puesto mi confianza y me di cuenta que tenía que agradecer, incluso porque el Rab nos decía, no, agradezcamos a Hashem por lo que nos da, por lo que no nos da, y agradezcamos a Hashem también por lo que sabemos que nunca nos va a dar. Hay cosas que sabemos que Dios no nos va a dar. Están dentro del corazón, o sea, hay peticiones, ¿no? Por ejemplo, Hashem, dame un avión. No, así nunca me va a dar un avión. O sea, hay que también ser realista, ¿no? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué, en la cochera? No, hay cosas que Dios no nos va a dar, pero incluso igual las pedimos o igual las anhelamos. Y yo empecé a agradecer a Hashem por todo, ¿no? Y en el camino, en el trayecto, incluso comencé a agradecer a Hashem gracias por la fiesta de mi hijo y el lote que tú me vas a dar a los tefilín. Dame aunque sea los tefilín, haciendo lo mismo para los tefilín, el talit, proveerme para esto, aunque sea para hacer algo pequeño, una relación pequeñita, pero algo, no teníamos nada. No, por alto, o sea, me imagino que para allá, para México, también habrá sido difícil después que terminó la pandemia. Fue un golpe económico para todo el mundo. ¿De dónde sacamos el sustento? Pero Hashem hizo ese milagro. Tener en cuenta que uno tiene que agradecer a Hashem por lo que nos da y lo que no nos da. Entonces le agradecí a Hashem menos Hashem. Yo te doy gracias por haber cancelado esta venta. Porque de haber sucedido la venta, yo no te hubiera agradecido nada, porque hubiera dicho no. Fue gracias a la venta que, mi hijo, ¿no? Gracias a la venta de las tierras, tú tuviste tu fiesta de Bar Mitzvah. Mi hijo es consciente, obviamente, 13 años es consciente, pero mi hijo supo esto y agradeció a Hashem por esto, ¿no? Que su fiesta fue un milagro, un momento difícil, ¿no? Incluso muchos de sus compañeros en la pandemia tuvieron Bar Mitzvah vía internet, vía Zoom, que es más triste todavía, ¿no? Bueno, sí, yo creo que no se necesita una festividad, una recepción, obviamente, ¿no? Lo importante es que el chico suba la Torah, lo importante es que vista, salir, pero eso se queda dentro de nuestra sociedad tan marcado, ¿no? Y eso va a quedar en la memoria de mi hijo, ¿no? Porque Mi hijo bailó con sus compañeros, bailó con los miembros, con los rabinos, tuvieron palabras, dio su primer shiur Torah, ¿no? En el salón. Bailó con ellos, lo levantaron como rey, se le ponen una silla, ¿no? Y lo levantan, o sea, lo alegran como un jatán, como un novio, lo alegran, y eso te marca, te digo, te marca, cuando uno cumple 13 años, te marca, pero que tú dices, wow, todos los que fueron y me celebraron, me saludaron, me felicitaron, para que yo deje la mitzvot, porque me estaban felicitando porque voy a ser responsable por el mitzvot, para que ahora me comporte, ¿no? Descuidando el cumplimiento de la Torah, al menos por eso te anima. El recuerdo, ¿no? Mi rabino me abrazó, me felicitó, me acusó. Bueno, ya voy a la sinagoga, tengo que ir a rezar para cumplir la mitzvot. O sea, marca definitivamente la vida de cualquier joven, ¿no? Cualquier bar mitzvah.
Gracias, More, es verdad. La verdad es de que, bueno, yo me ha pasado, ¿no? Que a veces las pruebas con los hijos son las que más así siente uno, ¿no? Porque uno, pues, con fe y confianza en el Creador, pues también ahí va, ¿no? Pero cuando es los hijos es un poquito así, es más sensible. More, hemos escuchado muchas veces la frase, todo es para bien. ¿Qué palabras le daría a aquellas personas que aún no logran comprender que hay situaciones que, aunque sean muy difíciles, el Eterno lo envió con un propósito?
Ok. Hay dos expresiones en realidad.
Que con los audífonos se escucha mejor.
¿Escucha? ¿Me escucha?
Sara, si estabas ahí, ¿por qué no abrías?
Sí, se escucha.
¿Están con algunos con micrófonos abiertos?
Sí, ya la apagamos.
Ok, gracias.
Adelante.
Mira, dos expresiones. Una es de Gamsu, Rav Gamsu, que aparece en el Talmud. Él es el creador que todo lo veía Gamsu de Tobá. Y otra es de Rav Akiva. Rav Gamsu decía, también esto es para bien. Gamsu de Tobá, hay una expresión, ¿no? Gamsu es para bien. Este es para bien. Pero Rav Akiva va más allá. Rav Akiva, él decía, Akol de Tobá. Todo es para bien. No solo esto. O la aquello, o no, no, todo. Todo, todo. No, no, o sea, esto es señalar un punto. No, esto es para bien. No, es todo a tu alrededor. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está, ¿no?, confabulado para llegar a hacer esto, todo es para bien. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en Hashem de esa manera de Gansu de Tuba? Y está en la misma palabra de Emuná. La palabra Emuná, para empezar en hebreo, se escribe con las letras Aleph, Mem, Nun y al final hay una G. Una letra G que es como la H. Si dijera ahorita la letra A, la letra M, la letra N y la letra H. Para que puedan entender los que no desconocen los idiomas. De ahí viene la palabra Amén, por ejemplo. Amén no es una palabra que significa así sea, porque Amén es un acróstico. El Melech Ne'eman. En Dios nuestro Rey, nosotros confiamos. ¿Qué significa, no? Como dicen, a veces tienen esa tradición cristiana, ¿no? Amén, ¿qué significa Amén? Así sea, ¿no? Amén no significa así sea. Es más, ni siquiera es una palabra, es un acróstico. Con cada letra se forma una expresión. Con la Aleph, el, o sea, el Dios, Melech, la letra Amén, Ne'eman. En Dios nuestro Rey, nosotros confiamos. Con lo mismo que aparece en los billetes de $1, ¿no? En Dios confiamos. La palabra Aleph, Men, Nun de Emuná, sería human, significa artista. Un artista. Y termina la palabra Emuná con la letra G. O sea, como diciéndonos, el artista es Hashem. Y si vos te pones a pensar, ninguna vez, ni un, o sea, alguien está con un artista, está haciendo, pintando un cuadro, haciendo un óleo. El óleo, ¿no?, o el personaje que está haciendo, pintando, no le va a reclamar, pintame de tal color, hacerme, no sé, los ojos más grandes. El óleo, el cuadro en sí, no le está diciendo al artista lo que tiene que hacer. No me gusta este paisaje, no quiero más pajaritos, quiero más verde, que el mar tiene que ser más plateado que azul. No, el cuadro no te dice nada. El cuadro simplemente se deja trabajar por el artista. Entonces, si yo digo en cada momento, emuná, tengo que reconocer que Hashem es el artista. Que Hashem es el que me hizo, que me formó, que me creó. Y yo no le puedo decir Hashem cómo manejar su mundo. Ni mucho menos cómo manejar mi vida. Y es por eso que es un elemento principal del emuná, que todo lo hace Hashem para bien. El artista sabe qué trazos hacer. El artista sabe qué colores usar, qué mezcla de pinturas o de óleo usar, o de una acuarela, si es una acuarela, el papel, el tipo, el material. Es el artista. Él sabe lo que está haciendo. Y solamente el cuadro lo único que tiene que hacer es dejarse trabajar. Igual nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos trabajar. El artista está trabajando en nosotros. Y todo lo que nos está haciendo una escultura, por ejemplo, el artista, hay cosas que va a tener que cincelear y va a doler, cosas que va a sacar, que duele, y uno se ha aferrado a esas cosas. No, pero no va con la estatua que quiere hacer el artista. No sé si lo vamos a entender, con la figura que quiere formar. Esto no va, bla, un martillazo, un cincelazo, ¿no? Y vuela algo que nos sacó. No, algo que nos hemos aferrado, muy unido a nosotros, tiene que salir, porque no te estoy formando como yo quiero. Esto es en una reconocer que Hashem es el artista. Por eso todo es para bien, todo lo que nos sucede es para bien.
Muchas gracias, More, por su respuesta. También hace ratito se me pasó a comentar, me gustó esta parte que realmente yo creo que todos debemos aprender, nos debemos dar gracias a Hashem por lo que nos da, por lo que no nos da y por lo que no nos dará. Esto me quedó así como que resonando porque sí es cierto, debemos agradecer al Eterno por todo, por todo, por todo. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestra última pregunta, hay veces que las personas limitan el gran poder del Eterno. Pensamos que hay situaciones que debemos resolver nosotros por cuenta propia y por eso a veces la persona no clama a él. ¿Qué palabras de aliento le gustaría compartir a nuestros oyentes que quizás están pasando por alguna situación difícil en cualquier ámbito de su vida?
A ver, esa segunda explica que en realidad el ser humano tiene que hacer su parte. No, tenemos que hacer nuestra parte. No todo es dejarlo en las manos de Hashem. Recientemente tuve una clase, fue también mi clase tanto con Moshe Shalom en la feria, ¿no? De la tercera feria virtual, no ágida. De ahí le expliqué lo que trajo el Toad y lo que trajo un Midrash. Está en YouTube, se llama El Grado Más Alto de Muna. Lo pueden buscar en YouTube con la comunidad Noagia de México. Ahí en el canal de YouTube, ahí está este shiur, es largo. Pero en resumen, es que cuatro reyes, a su manera, pidieron algo para que se hiciera. Y cada uno de estos reyes, que eran David Amelias, era Asa, era Josafat y era Hizkia, el último rey, Hizkia, le pidieron cosas a Hashem contra sus enemigos. David Amelias dijo: dame la fuerza para perseguir a mis enemigos, como está escrito en Teilim. Para perseguir a mis enemigos, no, para matarlos y aniquilarlos. Yo los voy a perseguir. Y yo quiero hacer el trabajo. Asa dijo, no, yo no soy tan sadic como David. A mí simplemente dame la fuerza para perseguirlos, pero vos los terminas el trabajo, vos los aniquilas. Y Josafá dijo, no, yo no soy ni como mi padre, Asa, ni como David Amelech, ¿no? Yo simplemente voy a cantar una canción y vos perseguirlos y vos matarlos. Hizkiah, el último rey de Israel, la casa de Judá. Ezequiel dijo, bueno, Hashem, yo no los voy a perseguir, yo no los voy a ni siquiera aniquilar, ni siquiera voy a cantar una canción, yo voy a dormir. Israel, o mejor dicho, Jerusalén, fue sitiada por 185.000 soldados. Y Ezequiel se fue a dormir en una ciudad sitiada. ¿Te imaginas irte a dormir cuando están todo tu palacio, tu ciudad, que vos sos el rey, fuerzas de los asirios? Y él se fue a dormir. Entonces, El Zohar hace la pregunta, ¿quién de los cuatro tenía mayor fe, mayor emuná? Uno podría decir, Hizkiyahu. Dejó todo en la mano de Hashem. Ese emuná es increíble. Está el enemigo afuera y vos te vas a dormir. Estás con tu pijama, tu gorrito, tu frazada, y tranquilamente durmiendo. Y Hashem mandó un ángel y mató a los 185.000 soldados. Y uno podría pensar, ese grado de emuná tan alto que tenía Hizkiyahu. El Zohar dice esto. El grado más alto lo tenía David HaMelech. Pero ¿cómo David HaMelech? David HaMelech tuvo que enfrentar, ir, perseguir a los enemigos, matarlos, ¿no? Hasta el día siguiente se esforzó. ¿Por qué? El tema de David era, y el tema de los otros reyes que no se comparaban con David, eran que si ellos colocaban, por ejemplo, si vos me das la oportunidad de matar a mis enemigos, el momento que yo tome mi espada y mate a mi enemigo, yo voy a decir, fui yo. Fue mi espada. Me puedo olvidar de ti, Hashem. Me puedo sacar fuera de la ecuación. Y yo no quiero eso. Ninguno de los cuatro reyes quería. David estaba en tal nivel espiritual que sabía, incluso yendo enfrentándose a sus enemigos, persiguiendo y matando a sus enemigos, clavando la espada, en ningún momento se iba a dar la gloria a sí mismo, que fue mi espada la que hizo mi victoria o mi estrategia de guerra. Él vio a Hashem en cada momento. Eso es el mayor grado de emuná. Que podamos hacer nuestra parte también. No dejarlo todo en las manos de Hashem. Es emuná también, no voy a discutir. Es un grado, pero es el grado mínimo. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Por qué? Porque somos socios de la creación. Él nos hizo socios. Él no va a hacer todo el trabajo, toda la pega, toda la chamba. Nosotros también. Pero en lo que nosotros hacemos, todo ese esfuerzo, ahí vemos a Dios. Dios es el que nos da la fuerza para ir tras nuestros enemigos, para enfrentarnos ante nosotros. Dios, otra cosa es que no lo reconozcamos y pensamos que fue nuestro sueldo, pensamos que fue nuestras habilidades. No, pero haz tu parte. Haz todo tu mayor esfuerzo. Porque yo siempre digo a mis alumnos, si vos haces todo lo humanamente posible, acabaste todo. Hiciste todo lo humanamente posible. Hashem va a hacer todo lo divinamente posible. Ahí entra el Señor Hashem, ahora me toca a mí. Vi tu esfuerzo, vi que hiciste, te esforzaste, ya no puedes más, obvio, sos limitado, ahora entro taller yo, hijo. Yo lo voy a hacer. Ese era el emuná de David. Hagan su esfuerzo. Lamentablemente, muchas veces en Latinoamérica, por estos temas de convicción religiosa, hay gente tan ignorante que dice, ¿para qué voy a ser médico? ¿No? Dios es mi sanador. ¿Para qué tomar una pastilla o llevar un tratamiento médico? No, Hashem me va a sanar. Yo voy a rezar, 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 ayunar, 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 y Dios me va a sanar. No, tenés que ir al médico. Ve al médico. Lleva un tratamiento. Toma las pastillas, toma las medicinas. Cuando Dios ve que todo ese proceso, y aún así Hashem, no puedo más, tienes que tener ayuda. No es quedarse en casa esperando que venga el dinero, la guita, ¿no? Yo tengo que ir a bueno, es que no hay laburo, no hay trabajo. Bueno, hacete currículos, aunque sea, y ve, toca puertas, entrega tu currículo empresa por empresa. Cuando Hashem ve tu esfuerzo, que no estás tirado en cama todo el día, estás buscando una chamba, un trabajo, y que Hashem, y hace lo humanamente posible, buscando y te han cerrado las puertas y has dicho que no, ahí recién dice Hashem, bueno, yo tuve que conseguir un trabajo. Es así. Hagamos nuestro mayor esfuerzo y Hashem también va a participar.
Muchas gracias, More. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros en Radio Noájida Breslev. Con este, hoy tomamos una dosis fuerte de Muná. Damos gracias a Hashem por su vida y por permitir que estuviera el día de hoy aquí con nosotros compartiendo este bello mensaje de Muná. Le agradecemos de todo corazón. Y pues bueno, tenemos acá saludos de nuestros oyentes. Nuestro estimado Jacob Méndez dice, Shalom, gracias a Hashem por el programa de historias de Muná y los que lo hacen posible. Dice More, Daniel, Nachman, Benzión, a todos un saludo afectuoso, al estimado Miguel González y su esposa, a una servidora, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias, Shalom. Y dice, un saludo afectuoso al More Daniel, muy interesante su testimonio, lo poco que escuché y sus comentarios, gracias y bendiciones. Nos dice nuestro estimado Arturo, una cátedra de Muná. Así es, estimado Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Aquí tenemos un país no identificado y, por supuesto, México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, pues, vamos a revisar si en cabina tenemos más mensajes. Me gustaría pasarle la palabra al estimado doctor Antonio Salvador. Shalom, doctor, bienvenido.
Shalom, shalom a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y por permitirnos compartir experiencias. Si me lo permiten, vamos a hablar rapidísimo acerca de la parashá de la semana, parashá Balak. Y bien, Balak, rey de Moab, ve a Israel acampar cerca de su territorio. No hubo agresiones, no hubo guerra, no hubo provocaciones, pero él sentía miedo y pensaba, este pueblo cubre la faz de la tierra y será más fuerte que yo. La reacción de él, dentro de su diálogo, no es un tema material, sino representa una guerra espiritual. Contrata a Bilam, un profeta famoso pero ambiguo, para que maldiga a Israel. Y aquí tenemos pues algunas enseñanzas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros convertimos al diferente, al que le tememos, al que no conocemos, al que tiene alguna distinción o inclusive alguna discapacidad, el que piensa distinto, al que vemos totalmente opuesto a nosotros, y lo conceptualizamos como una amenaza imaginaria? Muchas personas hacemos esto. Al sentirnos amenazados, sin causa alguna, sino por nuestros prejuicios, empezamos a conceptualizar y empezamos a maldecir. El miedo no examinado pues nos lleva a querer maldecir lo que no entendemos, en vez de buscar un encuentro, un diálogo o inclusive una conciliación, no con el otro, sino con nosotros mismos y nuestros pensamientos. De igual manera, tenemos esta otra parte de cuando el burro de Bilam ve un ángel con una espada bloqueando el camino. Bilam no lo ve. Y este es un dato importante. El animal se desvía y aplasta el pie de Bilam contra un muro. Dios hace que el burro hable. ¿No soy tu burro que siempre te ha servido? ¿Acaso alguna vez te hice esto? Nosotros también podemos recuperar varias cosas de aquí. A veces la sabiduría está en los lugares más pequeños, más humildes y a donde no queremos accesar, porque está ahí, está presente, pero nosotros no queremos verla. ¿Quiénes son nuestros burros? Bueno, pues las voces que callamos. A veces esas intuiciones que tenemos presentes y que decidimos recurrir a la ciencia, a lo que es tangible, a lo que los demás dicen que está probado. Y decidimos no creer y no confiar. Cuando callamos esas voces, pues lo que hacemos es ir deprisa sobre la vida. Así como lo hizo Bilam, que a pesar de que es un gran profeta, estuvo ciego a lo evidente. Su burro, en cambio, pues pudo tener acceso a la verdad. Y la Torá nos invita a cultivar humildemente para poder percibir todas estas bendiciones y todo lo que el Eterno nos quiere comunicar. Balak lleva a Bilam a tres lugares altos para que maldiga a Israel, pero cada vez, en lugar de una maldición, brota una poesía sagrada. ¿Cómo maldeciré al que Dios no maldijo? He aquí un pueblo que mora solo. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Cuán bellas son las tiendas de Jacob? Dios transforma la intención dañina en canto y podemos volver a pensar. ¿Qué pasa cuando en vez de desear el mal al que tenemos, tememos o envidiamos, miramos humanidad? ¿Cuántos de nosotros, porque nos hacemos chiquitos, porque la persona que está frente a nosotros compite de alguna manera, porque en alguna situación pasada asimilamos que la persona, el grupo o el lugar nos está amenazando. ¿Cuántos hacemos esto? ¿Y cuántos lo hacemos todos los días? ¿Y cuántos lo hacemos con nuestros más cercanos? Obviamos situaciones con nuestras familias. Es más, obviamos situaciones con nosotros mismos. Nos colgamos piedras en lugar de arriesgarnos a que las cosas sucedan. Esto, pues bueno, en esta parasha, pues podemos entender cómo Bilam no pudo maldecir a Israel, pero Israel se maldice a sí mismo. Cada uno de nosotros es un Israel donde hemos tenido estos pequeños tropiezos, estas pequeñas o grandes limitaciones, y no deseamos ver todo aquello que nos pone el Eterno. Hace un momento lo mencionaba el Moré, tenemos que tomar nuestro papel en la vida. Y una vez que tomemos ese papel, algo sucederá que puede aproximarse mucho a lo que deseamos, pero también que puede tomar un rumbo totalmente distinto, no porque así deba de ser, sino es porque es lo mejor para nosotros. Para el ser humano se está dado cada uno de estos actos, pero nosotros muchas veces queremos hacer lo que es nuestra voluntad y no lo que el Eterno nos está diciendo. Creo que en esta parashá podemos darnos cuenta de qué tan importante es que hagamos esta otra parte. Esta parte donde somos socios de la creación y donde tenemos que comprometernos con el Eterno, no porque seamos mejores o para que seamos mejores, sino que para que podamos comprender, podamos visualizar lo hermoso que está en el aliento de otra persona, lo hermoso que de repente es poder descansar, comer, el poder mojarse, el poder enfermarse, lo hermosa que es la existencia. Hasta aquí, pues bueno, es lo que les quiero compartir de esta bonita parashá. Que el Eterno los bendiga, que abra sus corazones, sus mentes y que los llene de bendiciones. Shalom a todos.
Gracias, doctor, por su comentario. Y pues bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa, pero sin antes despedir a nuestro estimado Moré, Daniel Nachman. Estimado Moré, ¿desea despedirse o agregar algo más?
No, ya está despedido, tengo que alistarme para el resto de la mañana. Gracias, Ana, por la invitación, gracias a todos los miembros de Radio Nocia Brescia, los oyentes, la comunidad, a todos los que se dieron cita, les agradezco. Y de verdad, mi sentir es que haya podido ser de bendición y con estas dos historias, dos testimonios reales, pueda aumentar, ¿no?, su emuná en Hashem. Ok, bendiciones para todos. Y quiero invitarles también, aprovechando, si me lo permitís, estamos en una semana mexicana. No hay nada de coincidencia, justo hoy día también me tocó con Ana, que es de México, con Radio Nocia Brescia, que son de México. Con la Comunidad Nueva Estrella de México estamos organizando la semana mexicana. El día de mañana vamos a estar hablando sobre la Parasán, 6:30 hora de México. Y el día jueves 10 vamos a hacer una reflexión sobre Blas Tarat, también de Parasán Balak. Y los espero. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Un servidor para que felicite. Gracias, Ana. Mis saludos también para tu hermano Jorge. ¿Okay? Y a todos los que hacen posible Radio Nocia Brescia. Bendiciones para todos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Moré. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias, Moré. Gracias, Ana.
Gracias, gracias a todos.
Gracias, Moré, Daniel. Gracias, Ana.
Gracias,
gracias
a
Hashem.
Laila Tov. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy por Radio Noájida y aquí en sala. Gracias a nuestro estimado Moré, Daniel Nachman, Bención, por darnos esta dosis de Muna, como decía nuestro estimado. También un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañaron de Chile. Un saludo para todos ustedes. Y pues bueno, con esto cerramos nuestro programa de historias de Muna. Deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Ana Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Shalom. Verso de luz, susurro de esperanza en la oscuridad. Caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso, la fe nos guiará. Historias de Muná, cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción. Historias que nos unen en un solo son. Voces del pasado, susurros de paz, cuentos de valentía, de fe y de solaz. Recordando el pacto, nuestro gran anhelo, en las palabras el cielo y el consuelo. Historias de Muná, cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción. Historias que nos unen en un solo son. Con fe y esperanza seguimos adelante. Historias de nota, inspirantes. En cada nota empata la melodía. Historias de Muná, llenas de alegría. Historias de Muná, cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición.